Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Saludo también a Francisco Gutiérrez, nuestro analista económico y financiero. Paco, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Juan Manuel, muy buenos días.
Gracias, Paco. Bueno, pues información muy interesante que se da a conocer la semana pasada. El INEGI, justo hace, si no me equivoco, fue hace 8 días, pues da a conocer que en el último trimestre del 2021, pues nuestra economía tuvo un retroceso de 0.1% y anual, bueno, pues estaría creciendo solamente 5 puntos porcentuales. Esto, bueno, pues tras el desplome de 8.2 o 8.3% que registró la economía en 2020. Y para este 2022, los expertos, los analistas consideran que pues lo más que podría crecer el PIB de México sería 2.2 puntos porcentuales. Sin embargo, el presidente López Obrador dice no, yo tengo otros datos y para este 2022 y en lo sucesivo, de aquí al 24, estaremos creciendo en 5 puntos porcentuales. Paco, adelante con tu análisis.
Gracias, Juan Manuel. Sí, mira, mucha información la semana pasada. Esta que dices, la del Producto Interno Bruto, pues es la más importante porque representa el crecimiento de un país, el valor del Producto Interno Bruto, que no es otra cosa que pues el valor de los bienes y servicios que se producen en el territorio nacional. Esa medición es una medición internacional, convencionalmente aceptada por todos los países. La metodología es prácticamente la misma en todos los países y es la misma que el presidente desechó hace un par de años cuando entró y cuando vio que el Producto Interno Bruto estaba decreciendo al iniciar su administración, pues dijo que estaba en desuso y que no, que iba a sacar otra medición, cosa que nunca ha hecho, y que hay otras mediciones. Efectivamente hay otras mediciones, el PIB per cápita, por ejemplo, es también muy importante, y otras mediciones que también suelen pues incorporar cuestiones de bienestar social. Y sin embargo, bueno, pues esta es la medición por excelencia de una economía, y bueno, pues la semana pasada efectivamente tuvimos la confirmación, Juan Manuel, de malas noticias para el Producto Interno Bruto de nuestro país. Decreció 0.1% en el cuarto trimestre, como ya comentaste. En términos anuales, en el último trimestre creció solo 1%, esto es el cuarto trimestre contra el tercero, y en términos, eso es en términos anualizados, cuarto trimestre contra tercero, y en términos anuales creció 4.8%. Estoy yo atendiendo, Juan Manuel, a las series desestacionalizadas, es sí, decir, que homologando por número de días y otras estacionalidades. De manera que la economía en el 2021 tan solo creció 4.8% después de una caída del 8.2%. Es una recuperación parcial. Y bueno, pues el Producto Interno Bruto sigue poco más o menos 3.5% abajo de los niveles de prepandemia. Es decir, en el 2021 no se recuperó lo perdido en el año de la pandemia. Y no solo no se recuperó, sino que seguimos casi 3% abajo. Y como bien dices, Juan Manuel, eso no es lo peor, porque bueno, pues pareciera que sí hubo un rebote, ¿no? Después de la caída del menos 8.2, un rebote, aunque sea parcial, del 4.8, pero para este año las estimaciones pues vienen disminuyendo desde niveles del 3.5% que estuvieron en algún momento, hasta niveles actuales del 2%, y algunos organismos financieros internacionales incluso abajo, el 1.5%. De manera que en el 2022 tendremos pues otra recuperación muy parcial, es decir, seguimos en el rebote estadístico, pero ya conocemos por los últimos meses, el mes de diciembre y el último trimestre, el cuarto, que la economía está volviendo a decrecer. Es decir, no nos recuperamos de la caída del 2018 cuando ya estamos volviendo a decrecer. Y es que esa era la tendencia de la economía del 2018 y 2019. Si se acuerda el auditorio, bueno, pues en el 2018 algunos trimestres comenzó a decrecer la economía y en 2019 se tuvo un decrecimiento del 0.3%. Poquito, pero ya la economía mostraba sobre todo la caída de la inversión, que fue uno de los datos, Juan Manuel, que también se conoció la semana pasada. En el mes de noviembre, la inversión en México cayó 1% en el mes. El crecimiento anual, este rebote estadístico, es tan solo 4.3%. Pero seguimos abajo, Juan Manuel, 8% respecto a enero del 2020, y la inversión sigue abajo 15.4% respecto a enero del 2019. Este indicador que es tan importante para el Producto Interno Bruto. Y lo mismo ocurre con el consumo, Juan Manuel. Está tan solo creció 0.7% en el mes de noviembre. El crecimiento es anual es 6.1%, pero sigue abajo 7.6% de noviembre del 2020, es decir, niveles de pandemia. ¿Por qué comento estos dos, inversión y consumo? Porque son los principales determinantes, es decir, los agentes económicos por excelencia, que son los consumidores, los trabajadores, los que obtienen un ingreso y gastan ese ingreso en los bienes y servicios que necesitan, y ellos determinan el consumo privado, y la inversión, pues son el principal agente económico, son los empresarios, los que invierten en maquinaria y equipo, contratan trabajadores, les pagan un ingreso, producen bienes y servicios, y bueno, pues con esa producción vienen las ventas y con eso, pues la reinversión. Es decir, los dos principales factores de la producción, inversión y consumo, están decreciendo respecto a los niveles de prepandemia y están decreciendo ya en el margen, es decir, los últimos datos. Con eso, bueno, pues se confirma, Juan Manuel, el PIB del 2021 tuvo una recuperación parcial y en el 2022 se viene moderando la estimación de crecimiento, de manera que será hasta el 2023, quizás, cuando volvamos a recuperar los niveles de producción que teníamos antes de la prepandemia. Una muy mala noticia, porque a su interior, la inversión y el consumo, ambos muestran una fuerte desaceleración y un nivel inferior al que teníamos antes de la prepandemia, Juan.
Paco, ¿qué tendría que ocurrir para que el Producto Interno Bruto de nuestro país pudiera tener pues un mejor desempeño durante este 2022 y los años subsecuentes y que pudiera pues tener un crecimiento superior al 2% que varios analistas están estimando?
Sí, mira, Juan, es ahí donde es prudente, y lo voy a hacer con toda prudencia, valga la redundancia, comentar lo que mencionó el presidente, en el sentido de que él cree y tiene información y tiene otros datos, como siempre ha dicho, de que la economía crecerá 5% en el 2022. Y mira, no es posible. No es posible, Juan Manuel, por lo que estamos viendo. La inversión está cayendo 15.4% respecto a los niveles del 2019. Con esa magnitud de caída de la inversión, lo que ocurre hacia adentro es que los empresarios no están ampliando sus plantas, no están comprando nuevos terrenos, construyendo nuevas fábricas, no están comprando nueva maquinaria y equipo para producir más. Más bien, están contrayendo sus plantas, están dejando de comprar maquinaria y equipo o comprando en mucho menos proporción que lo hacían antes. Y eso lo que hace es que contratan menos trabajadores, no los necesitan, porque están vendiendo menos y necesitan producir menos. El consumo está cayendo y se está retroalimentando. Cuando tienes menos contrataciones, los trabajadores pues no tienen ese ingreso y bueno, pues pueden consumir menos. El ciclo es recesivo. ¿Por qué? Porque hay una profunda desconfianza en las acciones de política económica que viene determinando esta autoridad. todas, es decir, las acciones de salud, las acciones de seguridad y las acciones económicas. La última y más vigente, digamos, es esta propuesta de reforma energética, contrarreforma energética, que lo que hace es que ahuyenta la inversión.
Paco, si me permites, ya sabes que estamos en automático y tenemos que hacer una pausa, si no nos corta la guillotina. Nos quedamos hasta aquí y después de la pausa continuamos con tu análisis. Estamos platicando en la línea telefónica con Francisco Gutiérrez, analista económico y financiero, pues en relación a esta información, estos datos que se dan a conocer la semana pasada, en donde, bueno, pues se comenta o se revela que en el último trimestre del 2021 nuestra economía pues registró un retroceso de 0.1% con respecto al trimestre anterior y pues en todo el año pues estaría calculando un crecimiento por ahí del 5%. Hay pues algunos analistas que dicen estamos en una recesión técnica. Y bueno, le comentaba o le preguntaba antes de la pausa a Francisco Gutiérrez qué tendría que ocurrir, ¿no?, para que el PIB o para que la economía de nuestro país pueda tener un mayor desempeño y crecer por arriba del 2% que están pronosticando algunos analistas para este 2022 y en lo sucesivo, a menos de aquí a que concluya el sexenio del presidente López Obrador. Y Paco, antes de ir a la pausa, nos estabas comentando que uno de los factores que podría pues poner un poco más de presión y pues desincentivar justamente el tema de la inversión y por ende, bueno, pues no podría haber un mayor crecimiento, es esta contrarreforma del sistema eléctrico.
Mira, lo que comentaba y en respuesta a tu pregunta es que no es posible que algo ocurra en el sentido de que el ciclo económico mejore hasta que el gobierno dejara de atacar a los agentes económicos y de asustar a los agentes económicos, que reitero, son las millones de decisiones de consumidores y cientos de miles de decisiones de inversión que se toman todos los días. Es decir, este tipo de políticas económicas como la contrarreforma energética, la contrarreforma eléctrica, que van en contra de la inversión privada y que lo que pretenden es que el Estado sea el monopolio de la generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica en este caso. Es decir, no se trata de fortalecer a la CFE, se trata de hacerla básicamente un monopolio. Y eso ya sabemos, Juan Manuel, que no solo en México, en el pasado echeverrista y de López Portillo, sino en todo el mundo, ha sido un fracaso. El Estado es muy mal productor de bienes y servicios. Tiene que proveer solo aquello que el sector privado naturalmente no provee, que son precisamente los bienes y servicios públicos. Y bueno, pues el presidente pareciera que no se da cuenta que es una mentira esto de que va a dar mejores precios y va a dar una mayor oferta. No, en realidad lo que ocurre, y ya lo conocemos en este país y en todo el mundo, es que los precios de la electricidad van a subir y la oferta de electricidad va a ser peor, intermitencia, de mala calidad, etcétera. Y los analistas, algunos, siguen pensando en que el presidente es ignorante y que no se da cuenta de que esto va a ocurrir. Yo difiero, Juan Manuel, el presidente no es ignorante, sabe perfectamente que regresar al monopolio de la CFE corre el riesgo de tener una menor producción a un mayor precio para los consumidores, aunque él dice lo contrario. Él sostiene que sí se va a llegar a una mejor producción eléctrica y a un menor costo para los consumidores. Eso es una mentira, como también es una mentira que él tiene otros datos y que la economía va a crecer 5% en este 2022, cuando todo el mundo, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la encuesta del Banco de México, 35 especialistas del sector privado, la OCDE, estamos estimando que la economía tan solo va a crecer 1,5% o 2%. Es una mentira, pero es una mentira que dice todos los días en cadena nacional a través, bueno, no cadena nacional, pero sí a través de su mañanera y se replica en todos los medios, y a la gente le llega. Y eso lo cree la gente y por eso cree que es un buen presidente. Pero no está hablando con verdad, y hay que decirlo con todas sus letras, Juan Manuel. Esto de que la economía puede crecer 5% en el 2022 es otra mentira. Y como él la dice, y la gente no investiga, el trabajador que va a su tortería, la trabajadora que va a la fábrica, no se ponen a investigar finalmente si esto es cierto o no es cierto. Si su presidente lo dice, debería de ser información correcta. Pero estas mentiras trascienden y con eso se queda la gente. Bueno, pues lo que te quería decir es que no va a ser posible lograr un crecimiento mayor mientras el gobierno no cese en su intención de estatizar la economía. Y es ahí donde los analistas nos equivocamos, porque creemos que el presidente es ignorante y no sabe que va a producir menos electricidad a un mayor costo. No, el presidente no es ignorante, probablemente sí lo sepa, pero no es esa su intención. En realidad lo que está detrás de la contrarreforma energética es que el Estado recupere el monopolio de la economía, en este caso del sector energético, que es columna vertebral de cualquier economía. ¿Y por qué? ¿Por qué entonces quiere recuperar ese monopolio? Bueno, porque en su cabeza está la estatización de toda la economía y el regreso a una economía centralizada en donde el Estado tiene todo el control de la producción de los bienes y servicios que produce el país. ¿Por dónde empezar? Pues por el sector energético. El monopolio de Pemex y el monopolio de la CFE, que pasa a través de todas las cadenas productivas. Y bueno, en resumen, Juan Manuel, mientras estas sean las políticas que dan temor a la inversión y dan temor al consumidor, porque en el fondo el pueblo no es tonto, sabe y tiene experiencia de que lo que viene con esta reforma pues es un aumento de precio y una mala calidad de la energía eléctrica.
Sí.
Pues también contiene su consumo, se da cuenta que vienen tiempos muy difíciles con este tipo de políticas, y al darse cuenta de que estas políticas públicas van en contra de su bolsillo y van en contra de la eficiencia económica, lo que ocurre es precisamente lo que estamos observando en los datos, que no son sus otros datos, son los que publica el INEGI, son los que publica la Secretaría de Hacienda, son los que publican las fuentes oficiales. El consumo y la inversión en nuestro país está cayendo, no se recuperó y ya está volviendo a decrecer, y por lo tanto el Producto Interno Bruto,
sí,
que pues mostraba un rebote estadístico, pues ya está volviendo a decrecer también, y no va a ser posible, Juan Manuel, con este tipo de políticas públicas y económicas, recuperar el crecimiento. ¿Qué pudiera pasar, Juan? Y con este comentario termino mi respuesta a tu pregunta.
¿Sí?
Que la reforma energética se rechace. Y si la reforma energética, la reforma eléctrica se rechaza por el Congreso y los congresos estatales, y en fin, no puede pasar esta reforma, si eso ocurre, entonces regresaría cierta confianza de los inversionistas y pudiera entonces recuperarse cierta dinámica en la inversión, que mejore el crecimiento económico en lo subsiguiente, pero para eso tendrían que fallar las políticas públicas que todos los días está tratando de implementar esta administración.
Perfecto. Paco, y por último, tu semáforo en la economía tanto de México como de los Estados Unidos. Tenemos 40 segundos.
Pues mira, buenos datos de la economía de Estados Unidos la semana pasada y muy malos datos de la economía de México la semana pasada. Está el del PIB, la actividad financiera, la confianza del consumidor que volvió a caer en México, la inversión, el consumo, etcétera. Y con eso, Juan Manuel, bueno, pues el semáforo de la economía de Estados Unidos está francamente en verde, con 57% de los indicadores positivos, 22 neutrales y 22 negativos. Y en México sigue francamente en rojo, con 71% de los indicadores negativos en nuestro país, 5% neutrales y 24% positivos. En rojo México yo lo calificaría con un 2. Uf. Y en verde Estados Unidos yo lo calificaría con un 7, Juan Manuel.
Perfecto. Paco, pues te aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
Al contrario, Juan, un placer y muy buenos días al auditorio.
Gracias, buen día. Francisco Gutiérrez, analista económico y financiero.